La Conversación es un programa de entrevistas. Sí, pero es mucho más que eso. Es un espacio para descubrir la magia del encuentro entre las palabras y la emoción.
En RAE Argentina al Mundo vamos a entrevistar en esta oportunidad a Marcelo Musante. Él es sociólogo e investigador de la Universidad Nacional de Buenos Aires y miembro de la Red de Investigadores sobre Genocidio y Política Indígena en Argentina. En este momento lo estamos molestando por una situación muy puntual. En las últimas semanas, en los medios nacionales, no en todos, y sobre todo en los medios internacionales, salió la noticia de que 8 niños murieron víctimas de la desnutrición. La cuestión era que estos niños pertenecían a la etnia huichí del norte de la provincia de Salta, en el norte de la Argentina. Y a esto se suma, si hacemos un poco de memoria, a la muerte de otros tantos niños en 2015, en otra provincia también del norte argentino, pero de la etnia Qom. Y nuestra pregunta en este contexto es, ¿cuál es la situación de las etnias nativas en la Argentina? ¿Cuál es la situación de integración real que existe en nuestro país acerca de estas personas? Buenas tardes, Marcelo. Un gusto que estés nosotros hablando acá en RAE Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional.
Muchísimas gracias.
Marcelo, una de las cuestiones fundamentales por las que te molestábamos era un poco para poner en contexto qué es lo que está sucediendo en realidad con estas noticias emergentes sobre la situación de niños de etnias nativas de nuestro país. Y para poner un poco en contexto, escuchemos, te invito a escuchar antes las declaraciones del ministro de Desarrollo Social de Argentina, Daniel Arroyo.
Está claro que si llegamos a esta situación es porque venimos de cuestiones estructurales y que la política no ha dado respuesta. Yo convivo con el dolor todo el tiempo, con no solo en el norte de Salta, sino con las familias que acceden a la tarjeta alimentaria, en los barrios, en los comedores, en los merenderos. La situación es tremenda en la Argentina. Es un país que ha vivido y que vive una catástrofe social. En ese contexto, sin duda, hay que hacer revisiones y es evidente que la política no ha estado a la altura. Pero también es evidente que nosotros tenemos que resolver cuestiones estructurales, no solo emergencias. Pero no va a resolver ese problema si no hacemos cuestiones estructurales. Creo que una articulación, y ahí yo le doy de vuelta mucho valor al ejército, a la tarea que puede encarar el ejército, puede empezar a ayudarnos a resolver cuestiones estructurales que sin duda no se han resuelto durante mucho tiempo.
En estas declaraciones, el ministro Arroyo, que es una de las referencias históricas en Argentina sobre desarrollo y políticas local y regional, hablaba de cuestiones estructurales. Desde tu punto de vista sociológico y como miembro de esta red de investigadores sobre genocidio y política indígena en Argentina, ¿cuál es la lectura que se hace de estas situaciones que son recurrentes en el norte argentino, pero que aparecen como emergentes en determinados contextos históricos, digámoslo?
Mira, entiendo, acuerdo con que es un problema estructural, por supuesto, y que esto tiene que ver con algo de más larga data en el tiempo de lo que son las tremendas muertes de los otros chicos, 8 chicos huichis ahora en Salta, y que como mencionabas vos, lo relacionabas con otros muertos de chicos por desnutrición o gente más anciana en Chaco. Pero creo que lo que hay que centrarse un poco es en la especificidad de lo que está pasando con las comunidades indígenas. Esto tiene, me parece que cuando el ministro habla en este caso, no lo escuché decir cosas puntuales que tengan que ver con la forma que tiene el Estado de acercarse a las comunidades indígenas. Y en esto me parece que es el espacio más importante para acercarse y tratar de resolver algo estructural.
¿Cuáles son esas formas que debería tener el espacio para acercarse a las comunidades?
Por ejemplo, escucharla. Hay algo que tiene que ver con lo intercultural, que el Estado argentino, más allá de los gobiernos de turno a nivel nacionales, provinciales, municipales, está parado en ciertas prácticas racistas, si se quiere, en el modo que tiene de comprender a las comunidades indígenas. Por supuesto que hay muchos tipos de gobierno que esto se puede ahondar o no, y que gobiernos como la gestión anterior, cuando se profundiza una situación de tanta calamidad en términos socioeconómicos afecta también a los sectores más pobres como las comunidades indígenas. Pero me da la sensación que si no se parte por escuchar los que los dirigentes indígenas tienen para decir, cuáles son las prácticas de salud con las cuales tienen que interactuar con el Estado, con la educación, ese cambio estructural va a ser muy complejo que se dé, porque va a estar siempre cruzado por unas ideas paternalistas, de seguir viendo al indígena como ese otro pobrecito, distinto, al que lo tengo que ayudar como yo, como Estado blanco y occidental, quiero ayudarlo, sin escuchar lo que están pidiendo las comunidades.
Esta cuestión paternalista tiene que ver con una cuestión sumamente racista que viene heredada de políticas históricas dentro del Estado, porque en realidad no son personas pobres, sino que son personas empobrecidas. Hoy en día se habla de que son maltratados por cuestiones del acceso al agua, del acceso a las tierras, se habla de la deforestación como una de las causas principales, la decadencia social que viven algunas de las comunidades, pero intuyo que esta cuestión va mucho más allá y que incluso la cuestión del Estado paternalista en esta otredad hacia los nativos tiene mucho que ver con políticas históricas de racismo y de exclusión, pese a lo que proclamamos incluso en la Constitución.
Totalmente. El análisis histórico en eso es fundamental. Las comunidades huichis hoy en muchas de las tierras de las que están viviendo porque fueron corridas en diferentes instancias de un proceso histórico. Primero por las campañas al desierto a fines del siglo XIX, después porque fueron llevadas por los ingenios azucareros de Salta y Jujuy, que fueron utilizadas como manos de obra prácticamente semiesclava, después fueron encerradas en misiones religiosas, en reducciones estatales, en condiciones realmente muy tremendas, y que en esto también lo hemos estudiado muchísimo, y como bien traes lo que tiene que ver con el agronegocio y el corrimiento de la frontera agropecuaria, en el último tiempo estas tierras, con los nuevos tipos de soja y de cereales que se pueden plantar en esas tierras sin valor, a las que habían sido corridos los indígenas antes, ahora eso adquirió valor y de vuelta los indígenas vuelven a ser corridos a lugares donde, por ejemplo, no tienen agua, o donde tenés como ríos como el Pilcomayo o el Bermejo, cuando los estudios están dando niveles de arsénico que son directamente venenosos para estas comunidades que viven en esas zonas. O sea que si no lo pensamos en estos términos históricos, es otra de las maneras que tenemos de no poder avanzar en ningún cambio estructural.
Y no pensarlo en estos términos históricos lo estamos viviendo ahora más allá de la emergencia, porque la resolución que se está dando por estos días son crear nuevos tanques de agua, pero en realidad, retomando lo que vos estabas diciendo, nadie habló en realidad de reunirse con los caciques y de escuchar lo que es lo que las comunidades tienen para decir.
Mira, por ejemplo, y en este sentido de lo que vos decís, hoy estaba leyendo que ayer se había juntado una mesa federal del agua, con diferentes ministerios, incluido el de Medio Ambiente, con otros ministerios también de Salta, y por lo menos en la foto que se ve y que se publicó, no hay ningún referente indígena de la zona.
Claro.
Entonces, está muy bien, y sería una locura que yo dijese lo contrario, que se hagan infraestructuras, que se hagan pozos con acceso al agua potable. Ahora, le preguntamos a esos dirigentes indígenas y a todas esas familias cuáles son sus formas de vida, dónde les gustaría que estén esos pozos de acuerdo a sus tránsitos culturales, los accesos que tienen al monte, que en realidad ya no lo tienen por los desmontes, pero empezar a pensar cómo pueden acceder de vuelta a los recursos naturales que estaban habituados. Me parece que el mero hecho de construir pozos no va a resolver en gran parte lo que está pasando, que además es, hoy pasa en Salta, pero esto pasa en Chaco, esto pasa en Formosa, esto pasa en Tucumán. Esta fue la disputa que se dio en Mendoza, y se modificaba la ley 7.722 habilitando la megaminería. Es un proceso mucho más complejo, ¿no?
En RAE Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional, estamos charlando con Marcelo Musante. Él es sociólogo, investigador de la Universidad Nacional de Buenos Aires y miembro de la Red de Investigadores sobre Genocidio y Política Indígena en Argentina. ¿Dónde podríamos encontrar las raíces de esta cuestión de un Estado racista, de una conformación social argentina también racista, porque terminamos mirando con conmiseración y paternalismo a los pueblos nativos, pero al mismo tiempo justificamos cuestiones que se han escuchado estos días como no pueden integrarse para trabajar más que de empleados domésticos u obrajeros, como vos hacías mención, no saben expresarse, no saben demandar, no saben, y la cuestión del no saber, que en el fondo también atañe a una falta de inclusión por parte de todos nosotros como sociedad y como Estado, ¿no?
Sí, y me parece que esto, y vuelvo a pensar un poquito lo histórico para traerlo en muchas de esas respuestas que las solemos escuchar en medios de comunicación, en el secretario de Salud de Salta, cuando dijo que en realidad los chicos estaban muriendo, los chicos huichí, porque las mamás o los papás los escondían en el monte.
Es verdad.
En realidad uno lo que debería pensar es que ese Estado argentino que se construyó mirando a Europa y diciendo que nosotros éramos la Europa de Latinoamérica, ese Estado se construyó, definió a todas las comunidades indígenas como esos sujetos peligrosos que hacían malones y que había que aniquilarlos. Cuando después en el tiempo esos indígenas empezaron a tener que ser utilizados como mano de obra, el discurso fue cambiando, dejaron de ser los bárbaros o los maloneros para ser esos pobrecitos que, como no saben mucho qué hacer, los tenemos que llevar a esos ingenios o a trabajar en las casas, como vos bien decís, para la clase blanca o la aristocracia argentina. Entonces, en eso me refiero, que es el racismo sobre el que está construido el Estado, que también en momentos de represión, vamos a ver cómo ha pasado en los últimos años, ese indígena pobrecito, conceptualizado siempre como un otro medio extraño, que habla una lengua que no le reconozco, cuando ocupa el espacio público cortando una ruta, aparecen de vuelta los formatos de represión, como por ejemplo pasó en el Lof Cuyamen, cuando fue la desaparición de Santiago Maldonado,
sí,
o cuando terminó muerto, asesinado Rafael Nahuel en el lago Mascardi.
O sea que ahí trasladamos también toda la cuestión que se, por estos días y por lo general, se centraliza en el norte como un ámbito de pobreza y de falta de integración, etcétera, también es trasladada al sur, en donde se limita únicamente a la cuestión de las tierras para la hora de hablar y de hacer las denuncias.
Sí, en realidad termina siendo que también es otro tema para pensar lo que es, qué es lo que circula en los medios.
Uh-huh.
Por ejemplo, en su momento la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, necesitó utilizar a las comunidades mapuches relacionándola con... Les puso el nombre de RAM y las empezó, sí, a relacionar con la FARC, con la ETA, pareciendo casi un...
terrorismo, sí.
Un terrorismo, de hecho un informe, sí, basándose en todas las supuestas acciones terroristas de la RAM. Pero esto es lo que circula en los medios, porque después también las comunidades mapuches son muy discriminadas en la región de la Patagonia cuando hablas con ellos. Y te lo cuentan, que también ahí pasa una particularidad, lo mapuche se utiliza para ponerle el nombre a hoteles,
sí,
y ahí sí sirve utilizar lo mapuche, porque le da como una cosa, si se quiere, de llevarlo a los orígenes de la Patagonia, ¿no?
Y no deja de ser también el buen salvaje, digamos, ¿no? De poner los tipos de nombres así como un tanto romantizados de nativos que en el fondo fueron masacrados.
Totalmente. Es esa cosa romantizada y esencialista que me sirve también. Volvemos a lo mismo de antes. Ponemos al indígena en el lugar que el Estado lo necesita. Esperamos que el indígena tiene que actuar del modo que el Estado o el blanco lo necesita. En las escuelas no nos preocupamos porque haya educadores interculturales bilingües en las cantidades que hiciese falta. En los hospitales no se ponen médicos indígenas para que puedan hablar la lengua, por ejemplo, con una médica wichí para hablar con la mujer que va a ser su pap.
Como sociólogo y como miembro de la red de investigadores y de tu trabajo en campo, vos hablabas fundamentalmente de escuchar a los caciques o de escuchar a las comunidades. ¿Cuáles son los otros desafíos a los que debería enfrentarse el Estado y también la sociedad civil, por decirlo de alguna manera, para salir de este paternalismo y de esta conmiseración hacia los pueblos nativos?
Mira, yo en este sentido lo que creo fundamental es poner la palabra intercultural, la interculturalidad, uh-huh, en el sentido de práctica, realmente una práctica efectiva, que la tomemos en serio, que nos sentemos a negociar, a charlar políticas de salud, de educación, de propiedad comunitaria de la tierra, uh-huh, con las propias comunidades. Esto me parece que sería como el paso fundamental. Porque, por ejemplo, esto es otro caso fundamental. En general, el Estado no suele dar títulos de propiedad comunitaria a la tierra, los da de modo individual, no como las comunidades quieren. Entonces, esto pasa mucho en el norte. Todos los agentes privados, los grandes terratenientes, terminan comprando por migaja las tierras individuales.
Ahora, como una perspectiva desde tu análisis y desde tus puntos de vista y tus estudios, ¿se puede hablar de que existe un genocidio silencioso, entre comillas, por decirlo de alguna manera? Porque deja de ser silencioso cuando aparece en los medios, pero existe como tal.
Sí, yo en esto, y lo que solemos decir como red, es que se siguen dando ciertas prácticas genocidas. Y que no tienen que ver, como decía antes, con los gobiernos de turno, sino que son prácticas que están instaladas en el mismo Estado. Uh-huh. El que no haya acceso a la salud, a la educación, las formas estas de represión, que son bien distintas cuando el otro es una comunidad una originaria, que si es un grupo social, como puede ser un sindicato. En esto se sigue repitiendo estas prácticas sociales genocidas.
¿Y estas prácticas sociales genocidas las podemos remontar incluso a la época de la conquista del desierto en mediados del siglo XIX? ¿De esa época podemos hablar de un Estado? Como nación argentina ya teníamos un contexto de exclusión.
El Estado que se funda a fines del siglo XIX, uh-huh, cuando aparece, si se quiere, ese unificar lo que aquella primera oligarquía, aristocracia de los Sarmiento, los Roca, los Mitre, empiezan a querer definir lo que es Argentina con los límites que hoy actualmente tiene, uh-huh, para construir eso es cuando se hicieron todas las campañas militares para ocupar los territorios indígenas y asesinar a gente de las comunidades o llevarlas a trabajar las nuevas formas de producción capitalista. Ese Estado que se construyó en ese momento es en el que hoy hay cosas que siguen mirándose el mismo lugar. Cuando seguimos viendo en los medios de comunicación que se sigue repitiendo esto, que los argentinos venimos de los barcos, que los mapuches son chilenos, que Argentina es un crisol de razas, sin incluir a lo indígena, esto sigue siendo lo mismo que se escribió en aquel momento. Uh-huh. Ese mismo sentido común que se repite y que vuelve a florecer. Nosotros decimos en este sentido que, por ejemplo, algo que no sucedió en Argentina con respecto a ese, si se quiere, genocidio constituyente de las campañas al desierto, nunca se discutió como se discutió con el nazismo, los juicios de Nuremberg, uh-huh, o en Argentina el proceso de juicio que llevó la CONADEP, y en el cual se dijo, bueno, lo que pasó con la dictadura militar en 1976 fue un genocidio. Esto hoy no existe, por ejemplo, en los libros escolares.
Pasa también por una cuestión de educación de base que tenemos todos en las escuelas, sean públicas, privadas, incluso en las escuelas que tienen cierta apertura hacia temáticas más sociales, tratando de mirar desde otros puntos de vista, me parece, no solo los discursos que circulan en los medios de comunicación.
Es que son discursos que van cruzándose de modo solapado, ¿no? Uh-huh. Que a veces van teniendo diferente preeminencia uno sobre el otro. En términos de educación, digamos que desde hace unos cuantos años, 10, 15 años a esta parte, hay muchos programas, sobre todo en lo que es educación pública, que se han actualizado han permitido la incorporación del indígena, pero todavía no alcanza. Lo indígena siempre está, cuando agarrás cualquier libro de ciencias sociales, de los chicos que estudian en la secundaria o en la primaria, siempre está al principio. Es como cuando entras a un museo, claro. En el Chaco, por ejemplo, está el Museo del Hombre Chaqueño, y es muy paradigmático. Vos entrás y primero tenés como los primeros animales que poblaban el Chaco, después tenés lo indígena, sí. Y después pasás a lo blanco, al colono.
Es verdad.
En los libros escolares pasa lo mismo. Lo indígena está cuando empezás a ver las prácticas que se hacían, muchas veces se dice así, en pasado. Ahora se incorporaron, aunque sea, algunos mapas donde dicen la cantidad de etnias que salieron del último censo de 2010, que hablan de las lenguas que se hablan. O sea que por lo menos hay un avance en esto, si bien no se habla como debiera. Y muchas veces, a veces, se habla de aniquilación. O sea que, por ejemplo, se quiere mencionar la campaña de Roca, no en el sentido que los roquistas quieren mantener como la idea de orden y progreso, pero también decir aniquilación de las comunidades indígenas significa decir no existen más indígenas en la Argentina.
Y ustedes, como red, digamos, ¿fueron convocados, son convocados en algún tipo de instancias? ¿Tienen una demanda para tratar de, desde escuelas o incluso desde mismos lugares del Estado, como investigadores y trabajadores del campo, con una mirada intercultural sobre esta cuestión, o no? ¿O les cuesta integrar esta mirada, digamos que es como una mirada disruptiva para lo que estamos acostumbrados a escuchar desde el paternalismo o desde esa otredad del pobrecito?
Mira, la red es un espacio que se generó hace más de 10 años, uh-huh. En el que formamos parte investigadores, sociólogos, antropólogos, historiadores, documentalistas, periodistas, gente de las comunidades, o sea que es muy variada. Eso es un espacio donde nos va circulando, y la idea fue producir para tratar de demostrar científicamente por qué decimos que fue un genocidio. En ese marco se van dando distintas peleas. Una es haber podido meter adentro de la academia, por supuesto junto con mucha otra gente, pero poder discutir la idea de genocidio indígena en la producción académica. Y también después salir a los barrios, a los centros culturales, con los libros que hemos hecho, por ejemplo, poner estas discusiones en lugares donde habitualmente no se da. Uh-huh. Así que esto también, muchos somos docentes, o sea que también lo hacemos en las escuelas, o lo hemos hecho con sindicatos, en lo que tiene que ver con juicios. Por ejemplo, hace muy poquito, por la matanza de Rincón Bomba, que fue una masacre sobre el pueblo Pilagá en 1947, o sea, sí. Bien entrado el siglo XX, hubo una sentencia declarándolo como crimen de lesa humanidad. Esto fue en abril del año pasado, y sí. Se hizo sobre el trabajo de Valeria Mappelman, que forma parte de la red, o sea que eso es muy importante. Lo mismo se está haciendo sobre la masacre de Napalpí de 1924.
Que están siendo como mojones históricos estas cuestiones, sí, es verdad.
Que a nosotros nos sirven mucho para pensarlo y sacarla de la campaña al desierto de finales del siglo XIX. Nos empezamos a apuntar, se terminaron las campañas, pero ¿qué pasa cuando el Estado después tiene estos eventos represivos masivos?
Exacto.
Como en 1924 con un gobierno radical, y en el 47 con un gobierno justicialista.
Perfecto.
No lo puedes explicar solamente culpando al presidente de turno. Exacto. Hay una respuesta estatal violenta, y que es la que hay que pensar.
Está clarísimo. Quienes estén interesados en estas cuestiones, tanto aquí en Argentina como en el exterior, ¿cómo hacen para comunicarse con ustedes o acceder al material que ustedes producen?
Mira, hay un Facebook de la red. Que si creen, yo no tengo Facebook, pero entiendo que si tipean en Facebook Red de Investigadores sobre Genocidio y Política Indígena en Argentina, ahí va a aparecer, y ahí se van mostrando habitualmente si hicimos una charla, si nos invitan a un lugar, si publicamos un libro, notas que publicamos en prensa, o cosas que nos consideren importantes.
Marcelo, seguramente te vamos a volver a molestar, sobre todo por esta perspectiva de que tenemos que empezar a leer desde otra manera todas estas cuestiones que nos están atravesando como sociedad. Y te agradecemos muchísimo que hayas brindado tu tiempo para participar en RAE, la señal internacional de Radio Nacional. A nuestros oyentes, estábamos hablando con Marcelo Musante, él es sociólogo, investigador de la Universidad Nacional de Buenos Aires y miembro de la Red de Investigadores sobre Genocidio y Política Indígena en Argentina. Muchas gracias, Marcelo.
Muchísimas gracias a ustedes.
La Conversación, una producción de RAE, Argentina al Mundo.